pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero que para Borruchaga siempre Maradona. Genio. ¡Ta!
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic.
Señor y Víctor. Ha caído. Señor.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau.
Dieter Brandau, ¿qué tal? Buenas tardes.
No.
¿Cómo que no?
No. Dieter Brandau no. Isidoro San José.
¿Por qué?
Porque no llamó ayer para defenderse de los ataques de Luis Herrero.
Desvela su apatía con respecto a este programa cuando no está presente.
No, buenas tardes. No pude. Soy habitual oyente. De hecho, os mando a veces en exceso mensajes.
Cada vez menos.
Sí, ya cada vez es lo mismo. Pero tengo que decir que no ofende quien quiere. O sea, después de 15 años mordiendo el polvo, que un año por mis... por eso, señores de Artifín, por favor, no tenemos Artifín este. Por favor, mandadme un cargamento.
Artifín, hay que reclamarlo.
Isidoro necesita bañarse en la marmita.
Pero sin duda,
sí,
¿eh?
Sí. ¿Cómo estás de la rodilla? Porque claro, después de lo que nos contó ayer, es que parecía que andabas...
El doctor Brandao me ha hecho una auscultación ahí fuera.
¿Ah, sí? Yo le he mandado ya a Isabel Guillén, le he dicho, a ver, Isabel Guillén, por favor, clínica centro, que le ha salido un bulto a Isidoro en la rodilla y queremos saber qué es.
¿Ha salido un bulto?
Sí, me está saliendo una deformación de alguna, alguna cosa.
En realidad puede que sea para la ciencia un avance, porque le está saliendo un hueso que a nadie le ha salido.
¿Ah, sí?
Sí, esto puede ser buenísimo.
Un espolón raro.
Un hueso a los 40 años, increíble.
Vamos, a los 42, no me quites.
Vale. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Guillermo Domínguez, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Sergio Valentín, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, nos ha contado Sergio Valentín en el informativo y ha venido a la redacción a decirme, me dice, no te vas a imaginar lo que ha pasado esta mañana en la rueda de prensa de la selección española de fútbol. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, ¿ha tenido Isco una enganchada con un periodista? Digo, ¿cómo va a ser eso? Sí, Isco.
¿Otra más?
Claro. Sí, no es la primera. Y hay intrahistoria. Así que vamos a dejar que Sergio Valentín haga de ponente, nos cuente todo lo que ha pasado esta mañana, nos cuente la historia que hay detrás y luego más tarde, si os parece, la valoramos. Sergio, adelante.
Bueno, inesperada al 100% no lo es, porque hay una historia, como tú dices, hay un antecedente entre Isco, que es uno de los protagonistas, y otro que es un periodista, que es Diego Torres, periodista del diario El País. Diego ha cogido el micrófono, ha hecho una pregunta que vais a escuchar ahora, muy futbolística, 100% futbolera, que no tiene en principio ninguna maldad, pero que sí que la tiene y luego voy a explicar, e Isco le ha contestado así.
Diego Torres, del País. Mira, quería preguntarte por esto mismo. Cuando se meten los rivales atrás, ¿tú cómo sientes que haces más daño al rival? ¿Recibiendo entre líneas o bajando al centro del campo a recibir el balón?
Mira, yo a ti no te voy a contestar porque al final, diga yo lo que diga, tú vas a poner lo que quieras en tu sección del periódico, así que te voy a dejar que siga esa línea en la que estás escribiendo y bueno, que intentes molestar lo menos posible a la selección, porque al final esto es de todo. Nosotros estamos en el campo, pero necesitamos ayuda de fuera, no necesitamos a gente que nos esté pegando palos continuamente, porque al final pues no ayuda. Así que siguiente pregunta, por favor.
La historia viene del 22 de junio, en mitad de la concentración de la selección española en el Mundial de Rusia. Hay un tuit de Isco en el que dice: Diego Torres, eres muy, muy, muy malo. Y adjunta un artículo de Diego Torres en su periódico, en el que informa de la división que hay dentro de la selección española entre Isco o Andrés Iniesta. O sea, al parecer...
Sí, que había mal rollo, ¿no?
Sí, que había mal rollo y que unos estaban a favor de Isco y otros de Andrés Iniesta, y que Isco estaba favoreciendo esa división. Luego, como os he dicho, la pregunta, diréis, pues tampoco tiene nada del otro asunto, ¿no? ¿Qué, con qué hace más daño? ¿Entre líneas o más en recibir. El centro del campo? En ese artículo hay un párrafo que leo textualmente en el que dice esto.
¿Quién? Diego Torres.
Diego Torres. Cita. O sea, la pregunta tiene su sentido, no hay nada al azar. Dice, a ojo de los profesionales, ni los desbordes ni el gol de Isco a Marruecos a pase de Iniesta disimularon que durante largas fases del partido bajó a recibir a la altura de los centrales donde la vida es más dulce. En lugar de intentar pedir la pelota entre líneas para descuadrar la defensa contraria como hizo David Silva. Entonces a Isco yo creo que ya le tenía enfilado desde el principio, como digo, pero luego la pregunta, que parece inofensiva, tiene una historia por detrás.
Isidoro.
Bueno, yo creo que, perdona, yo es que Dieter. Para darle más contexto, yo creo que el tema con Diego Torres, Dani se lo conoce a lo mejor, viene de mucho antes.
De lejos, ya.
Porque Diego Torres, ¿verdad, Willy? Atizaba mucho al Real Madrid y llegó incluso el diario El País a quitarle de seguir al Real Madrid, ¿verdad? Y se decía, Florentino ha conseguido...
Bueno, es que hay en una rueda de prensa en la que yo estaba presente que Florentino Pérez le dice a Diego Torres que es un novelista de ficción directamente.
Bueno, de hecho ya no sigue al Real Madrid, sí. Diego Torres, ¿no?
Me parece que ese fue el día que destituyeron a Benítez, puede ser, o que compareció Florentino Pérez después del 0-3 contra el Barça, ¿no?
Porque yo creo que para valorar, y ahora ya que entre la opinión de Isidoro, pero para valorar este enfrentamiento hay que decir que Isco no critica de Diego Torres sus opiniones. Lo que le acusó es de estar mintiendo. Porque cuando Diego Torres dice hay mal rollo en el vestuario de la selección y el culpable es Isco, que está enfrentado con Iniesta, Isco cogió y dijo, pero si nos llevamos estupendamente, usted miente. Sabe que miente y aún así sigue mintiendo. Y es por lo que viene esto, porque claro, si ya no te van a contestar en una rueda de prensa porque le molestan tus opiniones, dice, no, aquí hay que contribuir todo. No. Los periodistas están para contar las cosas. Los futbolistas para meter goles y los aficionados para apoyar o no.
O para evitarlos.
O para evitar, sí, entiéndeme.
Una cosa
sí,
más al contexto de la historia. La historia de Diego Torres, periodista del diario El País, incluso nos podemos remontar más atrás todavía, cuando se convirtió en el principal azote contra José Mourinho, al que llegó a calificar...
principal, no, uno de los muchos.
Bueno, sí, pero de Mourinho se dijeron muchas cosas, muchas cosas, y sí, incluso intentó descontextualizar el pasado de su familia para decir poco menos que él era... Bueno, en fin, una serie de barbaridades. Dijo de Mourinho, por ejemplo, que era un arma de destrucción masiva. Por ejemplo, lo recuerdo yo perfectamente. De manera que la historia de Diego Torres con el Real Madrid viene de bastante largo. Isidoro, perdona.
No, yo todas estas historias no las sé. Lo que sí te digo es, como tú dices, Dieter, que me parece que los periodistas están excediendo en determinadas funciones que no les afectan, o sea, no les atañen, porque yo puedo valorar como periodista o enjuiciar a un jugador si me gusta o no me gusta, ¿no? Que baje a recibir a un sitio u otro porque no sabe las directrices que le ha dado el seleccionador. Por lo tanto, a lo mejor nos evitamos un sueldo del seleccionador si este individuo, como muchos otros, o sea, personalizamos en este, pero yo sé que hay muchos periodistas que son entrenadores o que querrían serlo, pues sacaros el título e intentar hacer... Entonces, no me extraña porque lo he vivido, ya lo sabía en mi época, pero creo que esto es absurdo. O sea, no hay mal rollo en la selección. O sea, yo no vivo el vestuario, pero me consta que no hay mal rollo en la selección. Probablemente sea de las selecciones en los últimos años, no este año ni el anterior, que mejor se ha llevado el ambiente en el vestuario. O sea, me parece, o la sensación que yo tengo y lo que percibo de jugadores que han estado, así me lo transmiten. Entonces, que este individuo vaya a desestabilizar, vaya a enjuiciar la labor que hace técnica y tácticamente durante un partido, me parece cuanto menos...
Hombre, pero yo creo, Isidoro, que no solo de los periodistas, ¿no? Yo creo que es de 46 millones de aficionados.
Ya, pero
que todos somos,
llevamos
un entrenador, tenemos el altavoz,
Exacto, exacto.
Eso es. Y en el caso de Diego Torres... Bueno, a lo mejor él puede pensar, Isco se siente más cómodo jugando entre líneas o bajando a recibir.
Pero, Willy, cualquiera que sepa de fútbol lo sabe eso, lo asimila. Cruyff, sí, cuando vino al Barcelona, era un jugador en Holanda puntero, y a medida que iba perdiendo y se encontraba más cómodo, pues iba reculando y no acabó detrás de la portería, pues porque no podía.
Pero
¿no?
El problema no es ese. El problema de Isco con Diego Torres no es ese tampoco. Es una justificación.
Si la pregunta se la llega a hacer Guillermo, Isco le hubiera dicho: pues mire, yo soy un mandado.
Exacto.
Soy un mandado y hago y me pongo donde dice el señor que está en la banda. Pero es que Willy no había mentido, según Isco, sobre la participación de Isco personalmente en un vestuario.
Es que en ese artículo, por ejemplo, que es... A mí me gusta mucho criticar a un compañero, pero bueno, voy a hacerlo. En ese artículo, Diego dice que no acepta a Isco los consejos de Xavi Hernández cuando le dice textualmente que tiene que aprender no a jugar bien, sino a jugar de manera práctica. Y que su entorno, el de Isco...
Pero que no, que Isco tiene que aceptar los consejos de Xavi.
Sí, hay un momento dado que... Sí, sí. que Xavi le dice un momento dado...
Pero Xavi desde Qatar, digo.
No, es que no sé cuándo se lo debió decir.
Desde las esencias también.
Dice. Xavi le dice en un momento a Isco que... En un momento que dice... Aparte de jugar bien, hay que ser práctico. Sí. Y que según Diego, Isco no acepta los consejos de Xavi ni de nadie. Y que su familia, su entorno, constantemente le está diciendo que él va a ser un balón de oro.
Ah, y encima,
claro, entonces,
encima habló de la familia.
Claro, entonces...
Ah, amigo.
A mí no me gusta...
Entonces, se entiende ya más.
Yo lo he comentado muchas veces con Sergio fuera de micro, es que una concentración de un mes y pico con un periodista que tiene enfilado con un jugador se tiene que hacer insoportable. Yo entiendo que...
Porque tú crees que Diego Torres tiene enfilado a Isco.
Hombre, en un momento determinado se nota que hay una... De Isco también, a Diego Torres a lo mejor, pero por lo que le ha hecho Diego Torres. Pero yo pienso que se tiene que hacer muy, muy, muy... no sé si en la época de del Mundial de Argentina, Isidoro, vivisteis algo así.
Bueno, ellos están más preocupados con no morir de...
Claro. A lo que voy.
Ni ahogados con las lluvias.
En concentración con el Madrid en Copa de Europa, a lo que voy. Que un periodista, un mes entero con un equipo, si el periodista está con unas intenciones que no son las de simplemente informar, se tiene que hacer pesado.
Bueno, ya, pero yo estoy un poco también en la línea de lo que decía antes Dieter. Los periodistas no estamos para hacer masajes. Estamos para, pues,
sí,
mostrar tampoco...
Para mentir, Will.
No, para mentir. Una cosa, claro, tú si quieres atizar, puedes atizar siempre desde el respeto y la educación. Eso es otra cosa que hay que dejarlo también.
A lo mejor yo estoy equivocado.
Muy claro,
pero esta no está en un porcentaje elevadísimo
a lo mejor
para informar.
Una observación.
Y no,
sí,
para hacer unas valoraciones que a lo mejor que no está cualificado para hacer.
Bueno, a lo
porque
mejor...
aquí es el periodista, a lo mejor significa que tú puedes hablar de política, de religión, de deporte...
No, pero él a lo mejor...
Básicamente eso es el periodismo. Un océano de sabiduría con un dedo de
eso es, pero a lo mejor eso, Diego Torres en este caso, Isidoro... Pero a lo mejor Diego Torres en este caso ve una cosa en el campo y dice, bueno, pues se lo voy a trasladar a Isco. Que lleva su retinte la pregunta, de acuerdo también, pero...
No, pero un segundo. Yo no estoy de acuerdo con Isidoro en acotar los campos en los que los periodistas pueden opinar.
No.
Yo creo que se puede opinar y luego tiene que venir alguien, claro, de fuera, sí, el que te compra el periódico, claro, el que te escucha en la tertulia, el que valore tu opinión. Uh-huh. Pero lo que aquí estamos... lo que yo creo que ha sido el germen del problema es que hay una persona que dice, oye, este señor está mintiendo, mete a mi familia, me pone a mí de cáncer del vestuario,
claro,
y yo creo que él lo está haciendo a propósito.
Si la primera pregunta de toda su vida de Isco, de Diego Torres a Isco, hubiera sido esta, Isco no hubiera contestado así, hubiera contestado, pues sí, efectivamente, yo creo que me tenía que... Pero claro, si vamos con los años y él cree que ha mentido... Pues...
Yo, vosotros conocéis más a la tribu de los periodistas deportivos y demás... E Isidoro los ha sufrido, pero
bueno, los he disfrutado también, ¿eh?
Por eso sí, pero aquí estamos de la parte hablando del sufrimiento. Isco se está demostrando, podrás estar de acuerdo o en desacuerdo, pero se está demostrando como un tipo valiente,
sí,
a la hora de enfrentarse,
sí,
a la prensa.
Hombre, acuérdate del incidente
y entonces,
con Juanma Castaño.
Primero ha tenido uno con un periodista muy importante de este país, como es Juanma Castaño, que es un periodista muy importante y además forma parte de un grupo de periodistas muy importantes. Y luego se acaba de meter con otro, que es de otra tribu, entre comillas y sin ser despectivo lo de la tribu, de otra tribu, que con el que también se ha enfrentado. Y yo creo que eso al final, de alguna manera, te termina pasando factura. Yo creo que el haber dejado en evidencia, o por lo menos...
¿En qué sentido?
Pues mira, tan en el sentido tan evidente de que tiene como enemigos, aunque los otros traten de seguir haciendo una valoración y no objetiva, porque objetivo no se es nunca, se es subjetivo, porque para eso somos sujetos, una valoración independiente, imparcial, pero tú dejaste con un problemón tremendo a un grupo de comunicación como era el de la COPE y a un periodista concreto, porque le pusiste en evidencia, bueno, acuérdate, hashtag de hay que dejar de escuchar a esa emisora, tal. Con Diego Torres le acabas de dejar en evidencia ante la profesión y nosotros estamos hablando de ese asunto. Sí. ¿Qué creéis? ¿Que eso va a hacer? Entonces, ojo Isco, porque luego cuando se crean todos estos debates, al final, porque incluso había periodistas a los que él dejó en evidencia que le apoyaban en el debate de Isco, sí, Isco,
desde
no.
Desde que ha pasado el incidente, yo en las redes sociales noto un cierto corporativismo bastante brutal.
Para defender a Diego Torres.
De toda la prensa.
Lo cual es una cosa que a mí, fíjate, me
he leído a periodistas y creo que ninguno está en contra de él.
Me toca bastante las narices porque...
A Isco.
Los... Y aquí... O sea, aquí directamente yo me pongo del lado en este caso de Isco o de quien critica a los periodistas. Es decir, yo entiendo, pero esto es una opinión muy personal, que si los periodistas nos pasamos la vida criticando lo que hacen prácticamente todos los sectores de esta sociedad, también tenemos que tener la piel un poco menos fina a la hora de recibir y encajar una crítica por parte de...
Pero ojo, porque lo que ha hecho hoy Isco es no responder a una pregunta de un periodista. Y por eso hay que bucear un poco más en el trasfondo, porque si los políticos a los que tú mencionabas, Juan Pablo, decidieran en rueda de prensa no responder a las preguntas de los periodistas cuyas opiniones les han molestado,
a lo mejor no podría haber contestado.
Por eso he repetido que no es una opinión lo que molesta a Isco.
Que no, claro. Y no podría haber contestado Isco, propongo, a lo mejor, hombre, me alegra que por fin te ciñas a lo estrictamente futbolístico y quieras hablar de algo táctico en el terreno de juego. Ahora bien, pues eso, entonces hacer daño, tal.
Entiendo lo que dices, Dieter, pero si toda la información, repito, es que es información, no opinión, de ese artículo de Diego Torres es mentira, es un hecho bastante grave y que justifica que Isco, en este caso, no quiera contestar.
¿Te parece oportuno que recordemos que es una cuestión de mentira o no mentira y no de opinión? A mí me parece muy oportuno recordarlo.
Claro, por eso.
Si no, ahora estamos dando...
Por eso hay una diferencia entre la contestación de hoy de Isco, que nos ponemos la mayoría, yo por lo menos me encuentro en la línea de Juan Pablo, a favor de Isco.
Pero no la mayoría, porque acabas de decir que en las redes sociales periodistas están linchando a Isco.
No, yo de lo que huyo,
Isco es como Arbeloa en su momento.
Yo de lo que huyo es del corporativismo del que muchas veces pecamos los periodistas cuando recibimos alguna crítica que no sabemos encajar, porque siempre repito lo mismo.
Exacto.
Los periodistas tenemos muchas veces la piel muy fina y no somos la zarza ardiente.
Pero lo que quería decir yo, perdona, que por eso hay una diferencia entre esto que ha dicho Isco, que nos ponemos, por lo menos en esta mesa, a favor de Isco, y luego una contestación borde de una persona cualquiera que no contesta a un periodista.
Tan sencillo como trasfondo. Que para mí Isco se ha equivocado en la respuesta hoy, como que Diego Torres se ha equivocado en cómo ha actuado con Isco y cómo ha actuado con muchas informaciones, porque ya no solo ha dado su punto de vista, sino que ha mentido.
Yo creo que, como dice Dani Dieter, que si la pregunta es esta, la primera que se hace, evidentemente la respuesta es estúpida, es absurda, no tiene ningún sentido, pero lo que tienes que tirar es de histórico y justificar un poco esta respuesta. En el comentario que hacías tú de más o menos que Isco podría estar... en cuanto tenga un poquito de problemas le van a atizar todos, eso es evidente, o sea, todos en la profesión, en el fútbol sobre todo, o principalmente que conozco, como no juegues bien y tal, te van a atizar. Y además tengo un ejemplo no de jugador, sino de entrenador. ¿Nos vamos?
No, entrenador.
Había un entrenador en el Real Madrid, el cual yo tuve, que era un tipo fantástico, entrenaba genial y atendía a los medios, no os podéis hacer... o sea, le llamaban a las 4 de la mañana y el tío cogía el teléfono.
No,
era extranjero. No tiene ningún secreto.
Era Boskov.
Cogía el teléfono a cualquier hora, atendía a los periodistas con una amabilidad y tal, inusual en aquel entonces. Bueno, ¿qué pasaba? Él pensaba que le iban a tratar mejor. Cuando le echaron del Madrid no le llamó ni un puñetero periodista para decir, oye, qué injusticia, o no escribió una línea. No.
Que es así.
Al final lo de Isco, a Isco le van a atizar, pase esto o no pase esto.
No.
¿Qué va a ser antes?
No. cuando hay los debates, si al final lo estamos viendo, las filias y las fobias, en esta mesa, no las escondemos nunca, pero nosotros lo que estamos haciendo aquí es todo el rato en una mesa de comentario de amigos, verter opiniones sobre... A la hora de señalar jugadores o no, abrir debates...
¿Tú crees que a Dieter, perdona, tú crees que a Isco le importa
lo
que vaya a decir los periodistas?
Importa, está demostrando que no le importa.
Perdona, yo no creo que sí.
Es que creo, sinceramente, que Isco, como por ejemplo Sarbeloa, por poner otro jugador, prefiere ser sincero, honesto y decir lo que piensa...
Y valiente.
Sí, bueno. Y valiente a callarse...
Pero le gustaría que eso tuviese una repercusión positiva. Sí. Eso es seguro, eso es seguro, ¿no?
Bueno, no sé la repercusión.
A Isco le dará igual hasta cierto punto.
No le da igual.
No sé la repercusión.
Le dará igual que digan.
La afición, desde luego, es muy positiva. Entre la prensa, a lo mejor de otra manera. Pero la afición, te metes en las redes sociales y es...
La prensa por cobro.
Vamos.
Pero a Isco a lo mejor le da igual que digan, qué malo es, qué mal juega, tal, no sé qué. Pero ya cuando se mete en el terreno de su familia, se mete en otros asuntos, ahí sí le tocará más las narices.
Y es más, el periodista que critique a Isco por lo que ha pasado hoy, ¿será mal periodista?
Sí. Sí,
pero... No tendría que tener nada que ver para analizar el juego.
¿Eso cómo se mide? ¿Eso cómo se mide?
Estoy con Sergio. Tú lo has visto, Dani, y en las redes sociales que son aficionados, periodistas...
No, la mayoría, y he visto a muchísimos periodistas que están a ver si los artistas se creen de... O sea, entienden de una vez que también se les puede criticar, el periodista está para lo que está. O sea, que está muy a favor de Diego Torres.
Porque no sabrán todo.
Pero si además es el deporte nacional en este país, o sea, que critica, la crítica...
Yo le he ido,
eso
yo
sí
le he ido.
Que sea constructiva también muchas veces, por favor.
Tiene que serlo.
Bueno, así debe ser. Bueno, Artifin, que lo hemos mencionado antes, hombre, ha sido favor. Un poquito de pasada.
¿Ya me ha llegado el cargamento?
Todavía
estamos
no.
En ello.
Lo vamos a pedir. Por favor, lo necesito. Lo vamos a pedir.
Que funciona.
Esa rodilla está pidiendo a gritos Artifin. Esa rodilla aúlla. Y eso no puede ser de ninguna de las maneras. Hombre, aúlla y cruje, ¿no? Pues está, y además le está saliendo un alien a Isidoro San José y eso lo tenemos que cortar de todas las maneras. Artifin, condroitín sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. Que la rodilla de Isidro San José vuelva a ser la de antes y que sigamos comprando Artifin. En Parafarmacias Herbolarios, la Parafarmacia, mundonatural.es y también el Corte Inglés.
Y sobre todo para que me sirva para dar guerra a don Luis Herrero, que es un largón. Ya le cogeré yo por banda,
Largón.
He estado 15 años sin hablar yo de eso y resulta que para un año que me gana un partido o dos, lo viene a contar.
Pues lo tiene que hacer Valeria Isidro Ordóñez. Enseguida volvemos.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau. Fútbol es Radio.
Tampoco queremos que se nos pase que es el martes, ¿no, Isidoro? Cuando comienzas tu escuela de fútbol,
sí,
¿no? Isidoro
San José. Otra temporada más.
El Tronquito Madaleno, por supuesto.
El Tronquito viene cuando quiere, pero en esto no forma parte.
El campamento.
El Tronco es el campamento.
Cuando le tienes que nombrar, no le nombras.
Ya me encantaría que estuviese conmigo siempre.
¿Cuántos equipos?
Pues, a ver, niños estaremos alrededor de 80.
¿80 niños?
No podemos tener más por capacidad de campo. Y equipos, pues este año tendremos 4. En cada categoría tendremos uno. Prebenjamín.
Pero lo que importa es infantil. Lo que importa es que hay, ya se puede, ya están cerradas las plazas, se puede apuntar uno todavía. Quien nos está escuchando, ay, mi niño, que no tiene nada que hacer por las tardes, quiero que aprenda de fútbol con Isidoro valores.
No quiero que vengan para pasar el rato, quiero que aprendan para que vengan para aprender, que es de lo que se trata. Yo al final, aunque compitan mis equipos, es una escuela y como tal quiero tratarla.
Bueno, muy bien. Pero que si se puede apuntar uno.
Por supuesto, por supuesto.
Pues, ¿cómo?
Dime,
teléfono,
¿dónde?
Un teléfono. Sí. 607-770786.
No lo he escuchado, dilo otra vez.
607-770786.
Y en internet había una página, ¿verdad, Isidoro?
Escueladefútbol.com.
Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, pues estas son las cosas que uno tiene que saber cuando empieza el curso. Cuando acabe ya, es la escuela de fútbol. El campamento de verano, con el Tronquito Madaleno. Bien, perfecto. Dani Ceballos, me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho sobre lo que hubiera pasado si siguiera Zidane en el Real Madrid con su presencia en el equipo. Y, y sobre cómo vivió él tantos momentos de suplencia. Y además es que Ceballos lo dice con bastante, bastante sinceridad.
Como bien he dicho antes, era una situación que no era entendible, porque yo trabajaba, él me veía entrenar, yo le comenté que por qué no llegaba a jugar, me dijo que fuera consciente de los jugadores que tenía por delante, era cierto, pero había un momento la temporada que Kroos estaba lesionado, que Modric estaba lesionado, cambiaba el sistema para poner a otros jugadores y al fin y al cabo eso te duele. Si seguía Zidane estaba claro que quería buscar una salida para jugar y volver más ellos. Pero...
Son declaraciones de nuestros compañeros de Radio Marca. Y aquí sí que hay un debate profundo y sobre todo interesante. Isidoro.
Pues, hombre, cuando conoces lo que se vive en un vestuario, lo que se hace en un entrenamiento y tal, pues tienes más lógica las reflexiones que hacemos, o por lo menos las que yo hago. Jamás entenderé, y yo ahí estoy al lado de, no en contra del entrenador, sino al lado del jugador. Cuando un jugador trabaja, demuestra que quiere jugar y efectivamente hay posibilidad de hacerlo a lo largo de una temporada que son larguísimas, cuando eres ese jugador y ves que tu trabajo, tu esfuerzo no tiene recompensa, no me extraña que reacciones de esa manera. Yo el martes hablábamos de un tema muy, muy, muy puntual en esas cosas. Es los jugadores tienen que aceptar su rol de reservas. No, yo jamás entiendo eso, que en un momento determinado no vas a ser titular, perfecto, pero que tú tienes que trabajar, pelear y hacer todo lo que esté en tu mano para ponérselo difícil al entrenador, eso siempre está ahí.
Por ubicar el contexto en el que lo dice Dani Ceballos, Kroos y Modric, si no lo recuerdo mal, ayudadme y si me equivoco me lo decís, estaban lesionados justo antes del partido del Paris Saint-Germain. Sí. Y fue durante esos días... mediados del mes de febrero, cuando el Madrid tenía partidos de liga importantes y por supuesto también Copa del Rey, la cuesta de enero con la Copa del Rey, cuando se entendía que podía contar con Ceballos y no contó y cambió el sistema Zidane con Ceballos.
Acabas de decir una cosa que a mí personalmente me preocupa. Partidos de liga importantes. Por si me dices es una eliminatoria de Champions, es un partido o son dos, pero partidos de liga importantes son los 40 o 32
sí,
partidos de
sí,
liga.
Sí, no, vale.
Y en ese momento sí que entra toda la plantilla en juego.
Pero es verdad que no tienen que conformarse con ser suplentes, pero las personas tienen expectativas. Uh-huh. Y tú puedes fichar por un equipo teniendo como expectativa ser titular. Uh-huh. Y si no eres titular, te deprimes. Puedes fichar por un equipo teniendo la expectativa de ser suplente, pero jugar
unos minutos, jugar
de vez en cuando, sí, habitualmente, que era la expectativa de Ceballos. Ceballos, su expectativa en el Madrid no era ser titular. No era ser titular porque él venía a un equipo en el que sabía que no iba a ser titular. Hombre,
sí,
yo creo que
en principio sí.
Claro, lo que él no pensaba es que no fuera a jugar ningún minuto. Ninguno, solo partidos en los que casi se definían como partidos de la basura, de contra el Segunda B o el Segunda de Copa del Rey, que es yo creo lo que te termina hundiendo. Si a Ceballos le hubiera dado, Ceballos jugó un partido contra el Alavés y mete dos goles, porque él ayer en la entrevista lo dice, juego contra el Alavés, meto dos goles, y ya no vuelvo a jugar.
Bueno, hombre, cada caso es distinto, ¿no? Pero yo cuando escucho a Ceballos lo primero que me viene a la cabeza es Kovacic. Por ejemplo, Kovacic, yo no entiendo sinceramente cómo se ha ido el Real Madrid.
¿Por qué?
Hombre, porque se va Zidane, no tiene minutos con Zidane, pero está a la espera de que pueda venir un entrenador nuevo que sí que le dé más minutos.
Sí, pero Willy...
En el Lopetegui ya, pero... y él lo ha cogido no, por otra calle.
Ya, pero Willy, yo entiendo a Kovacic porque él coge y dice, vamos a ver. Estoy en el mismo equipo que el mejor jugador del mundo, Modric, que Toni Kroos, que los que juegan con él saben que es fundamental para cualquier entrenador. Dice, estando esos dos van a jugar los partidos importantes siempre. Yo era casi el líder del Inter de Milán. Vengo al Madrid...
El Inter de Milán y el Madrid, efectivamente.
Vengo al Madrid y veo que este año yo voy a seguir siendo el segundo plato. Porque es que Kovacic, si es que es el poquito realista.
O a lo mejor no tanto, a lo mejor puede tener más minutos, pero yo me hubiera esperado a que llegara el entrenador. Willy, está abierto el mercado, Willy, y me voy a ir antes del 31 de agosto.
Es que Kovacic no quería formar parte de una rotación, de un rol, de poder,
quería
tal. No, que Kovacic quería ser lo que es en el Chelsea. el ancla del centro del campo. Y entonces, él, yo creo que, sobre todo porque a los agentes les conviene un traspaso, él quería salir del Madrid. Y el Madrid dijo, a ti no te vamos a soltar ni locos, no vamos a perderte. Y llegaron al acuerdo de la cesión. ¿Por qué? Porque el Madrid coge y dice, bueno, este año Kovacic sigue creciendo en el Chelsea y el año que viene con Kroos y Modric, un año más, sobre todo Modric, veremos a ver qué recuperamos a Kovacic. Pero eran...
Bueno.
Ceballos, ¿por qué se ha quedado? Ceballos dice, si llega a seguir Zidane, yo me voy. Pues claro, es que iba a jugar cero patatero.
Sí, sí.
Pero ahora sé que con Lopetegui no voy a... No dice, no voy a ser...
Que iba a tener más minutos que
con
Zidane.
Pero voy a poder jugar partidos que sean partidos en el que me pueda mezclar con los titulares. Claro. No todos los suplentes frente al Leganés.
No voy a jugar contra el Fuenlabrada, no, la Copa,
mejor,
claro.
No, a lo mejor juega contra el Fuenlabrada, pero también decir, juega contra la Real Sociedad teniendo al lado a Modric.
No le va a utilizar el entrenador exclusivamente para ese tipo de partidos, luego, es lo que me refiero.
Que me corrija Sergio, a lo mejor Ceballos ha empatado ya o ha superado los minutos en tres partidos en Liga, que jugó en Liga toda la temporada pasada.
No ha llegado.
O prácticamente.
El año pasado jugó 22 partidos, pero es verdad que muy pocos minutos.
Sí. Es que, claro, si juegas... Y luego hay una cosa futbolística que yo me pregunto, contando con que Bale, Benzema y Cristiano, cuando jugaban juntos y jugaban por detrás, o jugaba Asensio, Isco, cuando no les ponía delante, cuando, supone o presupone Ceballos que si no juegan Casemiro, Kroos o Kroos y Modric, tiene que jugar él ya. Es que están antes Casemiro, estaba antes Kovacic para Zidane. Estaba antes incluso Isco y Asensio en esa posición.
Sí.
Antes que
había partidos para todos.
Cuando el Madrid ficha a Ceballos, un comentario recurrente era, porque también tenía la opción de irse al Barcelona, ha elegido mal porque la competencia en el Madrid es bestial. Y tú piensas, y por delante tenía Kovacic, que se ha marchado porque no jugaba nada. Entonces yo estoy con Dieter. Las expectativas iniciales es de, aquí voy a tener muy complicado jugar, pero bueno, puedo esperar mi oportunidad. Se lesionan dos jugadores y cambia el sistema. ¿Por qué lo hace? Pues porque confía más en otros jugadores, incluso renunciando al sistema que estaba utilizando para no ponerle a él. Pues yo me pongo en su pellejo y es lógico la frustración que tenga, porque un futbolista, si no ejerce su trabajo, se frustra. Yo entiendo a Dani Ceballos y que dijera, pues si seguía con Zidane, me marchaba, porque él siente que no tiene la confianza de su entrenador. Ahora, dicho esto, queda claro que no todo lo que pasó durante la época de Zidane, sobre todo el último año, era oro, era reluciente. O sea, había cosas ahí.
No era todo color.
Lo que contábamos era de que muchos jugadores que no tenían minutos estaban descontentos. Y te da a entender que a lo mejor Zidane no tenía ese talante para tener contentos a los suplentes.
A ver, seguro. Estoy viendo la... los partidos que jugó Ceballos el año pasado.
Luego hay una parte de temporada que es verdad que jugó bastante.
No, pero la
exageración está que he hecho yo a lo mejor de minutos.
Hubo, el Madrid jugó partidos este año en el mes de enero, el 7, el 13, el 21, el 27 y el 3 de febrero, ¿vale? Sí. Bueno, además del 10, etcétera. Sí. Bueno, Ceballos es que no jugó, no estaba en el equipo ni contra el Celta, partido que se jugó el día 7, ni contra el Villarreal, partido que se jugó el día 13, ni contra el Deportivo, partido que se jugó el día 21, y luego tuvo tres en los que estaba lesionado.
No, pero
me acuerdo
pero,
de contar en alguna... Dejadme que acabe. Y luego en Copa del Rey sí que es verdad que jugó tres partidos en Copa del Rey, 74, 90 y 67 minutos contra el Numancia y contra el Leganés, pero luego estuvo un tiempo lesionado. Yo recuerdo
lo que le duele es que había partidos de liga que se supone que tienen, Isidoro, un poco más de importancia y trascendencia que los partidos de Copa del Rey, y para eso sí que Zidane se queja de Ceballos, cambió el sistema y no contó con su...
Un apunte simplemente, recuerdo subir alguna información y publicar en Libertad Digital que se había caído de la convocatoria por sexto o séptimo partido consecutivo. Sí. O sea, que a lo mejor luego entraba en uno y se volvía a quedar fuera tres o cuatro.
¿No te acuerdas uno, Willy, en el que llevó, creo que era en Canarias, en el que llevó a uno del filial...
Sí.
A Ceballos fuera. Pero si no hace falta.
Franchu, creo que fue.
No hace falta que se jueguen muchos minutos, sino que los minutos que jueguen sean de calidad. Por ejemplo, unos 90 minutos con el equipo suplente, de todos suplentes frente al Leganés.
No cuentan,
y a lo mejor le sacas de titular 60 minutos con el equipo con los que están más. Y chico, pues el tipo coge y dice: oye, pues mira, si poco. Lo que pasa es que el malestar de Ceballos, al final cuando se va uno, todos se atreven a hablar. Lo que pasa es que el malestar de los que no estaban...
Y me parece bien
era malestar,
no hacerlo durante la temporada, eso es crear mal ambiente.
Bueno, la verdad es que si vas a hablar mal...
¿Tú preferirías que lo hiciera durante la temporada?
Yo preferiría que al final, tampoco ha dicho nada muy grave, ¿no? Pero que vayas a criticar cuando se han ido, pero bueno. el malestar de gente como Ceballos, Marcos Llorente, Borja Mayoral, que lógicamente hay malestar, ¿cómo no va a haber malestar? Pues eso en un vestuario no enrarece el vestuario.
A él le fastidia mucho, ¿os acordáis cuánto fue? 19 segundos que entra en Leganés.
Que luego le
pide, o 20
sí,
segundos.
Que le pidió perdón.
Es que, Dieter, yo creo que todo se reduce a lo que siente el futbolista, en si su entrenador confía en él. No en, a lo mejor juego hoy 20 minutos o juego 90, sino que ve que no confía en él, porque hace años hablábamos de Zidane, cómo ha cambiado el fútbol, cómo utiliza a todos los jugadores de la plantilla, los cambios radicales. Y esta última temporada no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque no confiaba lo mismo en Ceballos que en James, ni en Borja Mayoral, igual que confiaba en
Morata. A lo largo de la historia del fútbol, desde que yo tengo conocimiento de ella, la historia es la misma, o sea, hay 11 que son los mejores y hay otros que son los que sustituyen a esos 11 cuando el entrenador lo cree conveniente o por lesión o por descanso. Eso ha sido así siempre. O sea, pero el jugador siempre, y lo he dicho aquí, no me voy a cansar de decirlo, se tiene que sentir importante, Dieter. O sea, 90 minutos contra la Ponferradina en Copa del Rey, que además la competición la estás ya devaluando. Copa del Rey estás haciendo un apartado
incluso
de jugadores no habituales.
Por quién rodeas? Porque si tú coges a la Ponferradina y dices, señores, quiero que este partido se solucione el partido de vuelta. Bale, Benzema y Ceballos.
No, pero yo estoy también con Sergio ahí, porque a lo mejor el entrenador dice, tiene los 11 fijos, titularísimos y tal, y luego tienes a otros en el banquillo y otros en el banquillo. No es lo mismo a lo mejor tener a Pepe, James y Morata, con todos mis respetos, que a Marcos Llorente, Borja Mayoral.
Pero Willy,
pues porque no es lo mismo, Isidoro, no nos engañemos.
No es lo mismo porque, igual que la suposición de que Ceballos venía al Madrid pensando que iba a ser reserva y a lo mejor era titular. Yo, si me lo ha dicho, si te lo ha dicho Ceballos o te lo ha dicho a ti, me callo. Pero yo no entiendo ningún jugador que venga con esa predisposición. Sabe que tiene una competencia brutal en jugadores buenísimos, pero siempre viene con la esperanza de decir, joder, si el entrenador es como es, voy a intentar...
Ya, Isidoro, pero si Ceballos viene del Betis al Madrid,
de ser titularísimo,
su idea de ser titular será menor que si del Madrid vuelve al Betis.
Pero no, pero espera.
Claro. Te estoy poniendo el ejemplo de Ceballos.
Sí, pero yo estoy muy de acuerdo con Isidoro que a lo mejor, aunque tengas la edad que tengas y seas lo joven que seas o vengas del equipo que seas, tú el primer entrenamiento lo haces para ser titular. Sí. Porque, mira, yo leí...
Artur.
Bueno, no, es que te voy a ir a otro ejemplo.
¿Artur ha venido para ser titular en el Barça?
No, bueno, ya, sí, pero es que Artur...
No, pero seguramente tendrá la expectativa de jugar algo más que los partidos de Copa del Rey.
Pero lo que voy yo...
Pero en eso me das la razón a mí.
Leí una entrevista...
titular Messi, Dembélé...
A lo mejor Arturo Vidal sí.
Mira, en medio minuto cuento una cosa. No Artur, pero Ricky Puig, el jugador de 18 años de la cantera. Yo leí una entrevista en Mundo Deportivo este verano. Dice Ricky Puig, yo asumo que tengo 18 años, pero yo estoy entrenando y cada vez que me mira Valverde, creo que voy a ser, que puedo ser titular en el siguiente partido.
Pero a que sí,
me lo creo.
Pero a que si le dice, oye Ricky, que vas a ser titular, se lleva una alegría tremenda.
Claro,
llama a su familia,
claro,
¿por qué?
Sí,
porque su expectativa no era la de ser titular.
Yo decía cómo enfoca Zidane, por lo que he escuchado la conversación,
pero
perdóname,
Sergio, porque te quería matizar antes algo. Zidane no es que cambie porque entre James y Ceballos, entre Morata y tal, yo creo que Zidane el año pasado algo él se empezó, que al final derivó en su salida del Madrid, a runrunear en ese vestuario porque él cambia con todos. Él a Asensio y a Lucas los saca a golpe de realidad. Porque a pesar de que le habían solucionado la papeleta saliendo los dos de suplentes en muchos partidos, aún así insistía con otros. A Ceballos le marginaba mucho más, pero las rotaciones que hicieron a Zidane campeón el año anterior, este año, o sea, la temporada pasada, las echábamos incluso de menos. Luego al final llegó y unos tiraron la puerta cuando salieron y otros no la tiraron, pero yo creo que por algo rotó menos que el año anterior.
Dieter, lo que iba a decir. Tú el año pasado, me acuerdo, te pasaste todo el año diciendo Zidane 4-4-2, si está jugando mejor el Madrid. Y Zidane, que la Liga la perdimos muy pronto, se empeñó en jugar con los tres en el centro del campo. Y según ha desvelado Ceballos, y es ahí donde voy al talante de cómo convences al futbolista para que esté involucrado durante toda la temporada, le decía, fíjate quién tienes delante, Casemiro, Kroos y Modric. Y yo me pongo en el pellejo de Ceballos y digo, joder, es verdad. Mira los tres que tengo delante. Va, se lesionan dos y el jugador que piensa, mi turno.
Claro.
Dice, cambio de sistema al que tú te estabas refiriendo todo el año, ponlo así, pero no lo hacía y de repente lo cambia. Entonces, ¿qué piensa el futbolista? primero, no confía en mí, que no, y segundo, claro. Sí, este pero, me ha mentido, sí, déjame, porque me está diciendo que espere, porque tengo este, y de repente no me pone.
Porque nos ponemos en la piel del futbolista, pero a mí me gustaría que alguien en esta mesa se pusiera en la piel del entrenador. En una temporada complicada, en una temporada difícil, en la que no se te están dando las cosas bien, estás en el mes de enero, acabas de perder la Liga, estás eliminado de la Copa del Rey, te tienes que jugar todo a una carta, que es tener al equipo lo mejor posible para un partido de Champions contra el Paris Saint-Germain.
Perfecto, párate ahí, párate vale, ahí. Vale. Partido en Gerona. Y llega y claro. Dice, los mismos.
Claro.
Dice, claro, vamos a ver, claro. Que te toca un partido de Champions la semana siguiente, que juegas contra el Girona en Gerona. ¿Cómo sacas a los 11 de siempre? No puedes meter a dos nuevos que luego tienes. Y me acuerdo que ahí el año pasado empezamos a decir aquí, oye, ¿qué es lo que está sucediendo en la Liga? ¿Por qué no en la Liga se le da oportunidad a otros? Yo me pongo en el papel del entrenador, Julen Lopetegui.
No, Zidane, dite.
No, no, ahora vale, Julen, vale. No, pero ahora, ahora no, 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 pero te digo, por ponerme la piel en un entrenador, Julen Lopetegui, primer partido oficial como entrenador del Real Madrid. Y llega y coge y dice, a ver, ¿qué hago? ¿Pongo a los que me están demostrando en la pretemporada que están como unas máquinas, unos tiros perfectos, porque llevan currando más tiempo? ¿O pongo a los que vienen sin gasolina y cortos de energía, pero de lucir en el Mundial? Dice, voy a poner a los segundos. Pierden contra el Atlético de Madrid. Siguiente partido de Liga.
Getafe.
Sacan a Nacho, que fue, no es que no jugara bien, es que fue el mejor defensa, sí, de toda la jornada. No solo el mejor jugador del Madrid en ese partido, es que fue el mejor defensa de toda la jornada.
Ceballos.
Sacó a Ceballos. Y, oye, los jugadores, yo ahí sí entiendo las expectativas. No la expectativa de que Ceballos o Nacho digan, yo quiero ser titular o voy a ser titular. No, pero ellos en el día a día dicen, pretemporada, yo estoy entrenando, me tocará jugar a mí, que estoy evidentemente mejor. ¿Por qué algunos delanteros se deprimían con lo que pasaba en el Madrid? No porque no fuera titular frente a Benzema, sino porque cuando Benzema estaba mal,
claro,
tampoco le sacaban a él. ¿Y qué es lo que Ceballos, Ceballos es que además, lo reconoce Willy?
Hablamos, en el caso de Nacho, no hablamos, con todos mis respetos, de un central, no, un momentín, hablamos de Nacho, no de un central del filial, y coge y pone Lopetegui a Varane, vale, en este caso.
Pero es que ese mismo ejemplo de Nacho, acabas de decir tú un nombre, que yo estoy harto de pelearme con determinada persona, con el tema de Mayoral. O sea, Mayoral, dices, hombre, no es lo mismo tener a Morata que a Mayoral. Pero ¿quién es capaz aquí de esta mesa de valorar a Mayoral con lo que le hemos visto jugar? Dímelo, yo no, no, lo tengo pocos, que valorar con lo que le he visto, le tengo que poner sobre 10 un 9.
Yo lo he visto en el
Castilla. No, y los pocos minutos, 10, los pocos minutos que ha jugado muy bien, he visto la temporada pasada.
Yo he visto los dos, sí, en, sí, el Castilla, sí, y he visto más cosas de Mayoral que de Morata.
Da igual, pero en este, por caso, ejemplo, o sea, y pasa como a Ceballos, juega tres partidos, los tres partidos, marca, asiste, da un...
Pero nivel, yo me refería a que cuando miraba a Zidane al banquillo esta temporada pasada, o hace dos... No eran, no eran los mismos jugadores. Me refería al cómputo global, no me refería solo a Borja Mayoral.
Lo que decimos aquí, lo que dice Dieter, es darle los minutos importantes a cada jugador, no los de la basura. O sea, ya, no meter, sí, a 10, sí, jugadores, eso, no titulares, claro, en un partido de Chichinabo.
Además, que tú sabes, sabe,
y el propio Ceballos, anda que no le solucionó la papeleta a Zidane, si es que la temporada pasada en Vitoria, por ejemplo.
Son jugadores muy aprovechables. No van a ser titulares, no van a quitar el puesto a Kroos, a Modric, seguro que no. Pero van a jugar 20 partidos para dar descanso a estos jugadores que son importantes al final de la temporada.
Además, sí, sí, tú sabes muy bien que a lo mejor Ceballos, Marcos Llorente, Vallejo, Mayoral, jugadores que apenas tuvieron minutos, de repente les dicen un día, hoy sales, salen con una presión... Que dice, como no lo haga fenomenal, el comentario generalizado de Ceballos, Vallejo, Mayoral es que no valían para el Madrid. Y claro, dices, pero tampoco puedo decir algo así. Si no les he visto jugar, salen, y cuando salen revolucionados, y se le ve, primero, que no están sueltos, que no tienen confianza para hacer su fútbol. Ceballos, al que será menospreciado, está con la selección española de fútbol. Uh-huh. Es que parece que hablamos de un futbolista, sí, que no tiene nivel.
Si Zidane estuviera aquí y fuera tan sincero, como él es y quisiera decirlo, diría, yo en el mes de enero ya estaba enfocado en lo único que me quedaba y era ganar la Champions, pero gané la Champions,
pues utiliza la Liga,
estáis
para
comentando
oro,
todo esto, pero yo gané la Champions y era, sí, mi objetivo, sí, sí, de manera que,
perdona,
de manera
el objetivo que al final... también era en la Liga no pasearse y quedar a 18 puntos del Barça.
Estoy de acuerdo, 17. Isidoro estará todavía más de acuerdo en lo que acabas de decir, pero al final en la gestión de un entrenador lo que se valora, es injusto el fútbol porque es así, es el conseguir los títulos. Y al final, el año pasado, el Madrid ganó la Champions.
Pero no solamente
y en última instancia, yo creo que la temporada fue un éxito a pesar de este tipo de cosas. En fin, este tipo de cosas siempre están ahí, incluso cuando los equipos cosechan éxitos como ganaron
la
Champions.
En la valoración deportiva yo estoy de acuerdo que la Champions tapa todo lo posible de lo demás. Yo me queda ahí un resquemorcillo que no voy a entender
¿cuándo
nunca.
Esto no sucede pero en no, un club?
Bueno, no lo sé, pero si yo estoy de acuerdo en que no puedes ganar todo. Bueno, tienes que pelearlo todo.
Y tampoco puedes jugar con todos.
Hasta el final. ¿Cómo?
Tampoco puedes siempre jugar con todos.
Que sí, que puedes, que puedes. Que yo creo que se puede. Y si no, para eso haces una plantilla. Que te digo que yo, hay una gran parte, creo yo, conociendo a Zidane, un poco que le conozco, y un vestuario que conozco, creo que Zidane, una parte de su determinación de marcharse pasaba porque ya el trato en el vestuario con él se estaba...
Sí.
A él no,
es
un tipo fantástico, es un tío muy tranquilo y tal, y no entiende que alguien pueda estar en contra de él. Y él tiene que tomar decisiones que van a ir en contra de mucha gente. Y ese maltrato, ese mal rollo que podía generarse en esta temporada si seguía igual, yo creo que ha sido una parte importante de
¿Qué necesidad tengo yo de pasar este mal trago?
Efectivamente.
O sea, yo creo que Zidane llegó un momento y que dijo, siguiente temporada.
Bueno, de eso que está diciendo,
tengo que hacer como... Guardiola le pasó igual.
Sí, es verdad.
Guardiola en el Barça se va porque dice, siguiente temporada.
Luego, que son tres
para
cuatro...
seguir y mantener esto, tengo que echar a este, cambiar a este. Este que me ha dado tres Champions, darle puerta
porque
también.
Ya la palmadita en la espalda no te vale
claro,
para todos.
El ciclo medio en un grande, bueno, menos Cholo Simeone, y también las ha tenido con alguno.
Ojo, que, 3-4 años. Ojo, porque mañana habrá que ver qué opinará la Infernal Junior. Sí. Pero ojo, porque ya ha habido en esta mesa run-run sobre Simeone. Run-run.
Sí, 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 a raíz.
Sí, sí, sí. Bueno, permitirme... estamos en la jornada 3 de liga.
Sí, pero...
A ver, run-run.
Bueno, no, sí, me parece bien que ya...
A raíz de lo que decía Isidoro, que... Pero medio minuto. Fútbol ficción, ¿eh? Es verdad que a lo mejor, como sabemos la versión de Ceballos, de lo que ha dicho en Radio Marca y de lo que hemos visto, Zidane dentro de un año concede una entrevista y nos dice, si es que me dio 7 contestaciones Dani Ceballos de maleducado o que no entrenaba bien, que pues no le ponía.
Mira, el comportamiento de Ceballos cuando le saca 45 segundos fue ejemplar.
Sí, lo fue. Quiero decir, Dieter.
No, ni 45, 29 fueron.
Pues yo salí porque 29. Me lo he contado.
Dejadme que os lea un par de mensajes de la audiencia ahora, de este programa.
Medio minuto, Juan, para un momento. Pero venga. Ahora, después de Zidane, que se ha ido del Madrid, esto de Ceballos meses después, pues que me chirría un poco, pero bueno.
Mensajes de la audiencia de este programa que van dirigidos sobre todo a Dieter. Anda, te dicen, hombre. Dieter, dice Manuel, dice, hola Dieter, te voy a leer los dos y si tienes a bien contestas. Dice, hola Dieter, hay periodistas que se creen que están por encima del bien y del mal. Volvemos al tema de Diego Torres e Isco. Dice, el periodista se quiso exponer, arriesgó y encontró respuesta. Y dicen por aquí también, ALM, dice, Dieter, te aprecio a ti y a todos los que hacéis este programa. No puedes defender a dos periodistas que, por serlo, se permiten el lujo de decir lo que les da la gana con una única intención. Ellos pueden dejar mal a cualquiera, pero esto no se puede criticar, ¿acaso?
Yo tengo suficiente experiencia en la radio como para saber que tú puedes decir una cosa en la radio y la gente entender otra. Sí, sí. Yo he dicho que hay que explicar que la contestación de Isco al periodista no está justificada por una opinión de ese periodista. Porque si fuera por una opinión de ese periodista, yo diría, oye, eso de no contestar preguntas en una rueda de prensa porque no te gusten las opiniones de los periodistas es muy peligroso. Es muy peligroso porque entonces un día no pueden contestar a Ketty Garat, otro día no contestan a Pablo Montesinos, otro día no contestan a Miriam Muro, Mariano Alonso, y podría seguir. Por eso he creído importante explicar y recordar que Diego Torres no es que diera una opinión que no gustara a Isco, es que según Isco mintió descaradamente una y otra vez y además sobre temas muy delicados. Y como Isco cree que Diego Torres es un periodista que le da igual la realidad, que luego él la deforma y miente en sus columnas, hoy le ha dicho, ¿para qué te voy a contestar yo? Sigue haciendo lo que a ti te mola, que es inventarte las cosas... Y escribe,
eso,
pero es exactamente lo que he repetido 5 veces.
Es que eso tiene que saberlo la gente, porque luego mucha gente se queda solo con la copla de la rueda de prensa, la pregunta de Diego Torres y la respuesta de Isco, pero hay un background detrás que la gente tiene que conocer.
Bueno, nos vamos a ir marchando. Dieter, ayer, la verdad es que siempre te escucho cuando estoy comiendo, esto lo tengo que confesar, pero ayer, que decía Luis Herrero que improvisaste muy bien,
En las mejores improvisaciones, decía el clásico, son las que se preparan el día anterior.
Sí, 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 sí.
Sin duda.
Pero estuvo muy bien la Universidad de Alabama, el gobernador de Alabama, las referencias del presidente catalán, Mississippi, Quim Torra, las referencias a John Fitzgerald Kennedy, etcétera, etcétera. ¿Hoy vas a improvisar de la misma manera?
Hoy improvisaremos, nos ha costado también nuestro trabajo improvisar,
bien,
porque hoy no es un día cualquiera.
No lo es.
Hoy es 6 de septiembre y desde hace un año exactamente, el 6 de septiembre entró en la historia de España como uno de los días más infames e indignos que se recuerdan. Así que, mira, para que veas que te lo cuento todo. Hemos trabajado mucho para improvisar recordando lo que pasó hace un año. Pero creo que vamos a dejar el pasado porque el presente de lo que está sucediendo ahora mismo que tenemos que contar
es todavía más
importante.
Hasta luego, se quedan con la tarde de radio. Adiós.
Fútbol es radio.